Está en línea con nosotros el Rab Eduardo Cohen, que nos va a hablar un poco del evento judaico de esta semana. Eduardo, ¿cómo te va? Leandro Pérez Lerea te saluda por radio.
Buen día, Leandro. ¿Cómo estás vos? Un placer escucharte y charlar contigo.
Bueno, Eduardo, esta semana se conmemora el día de Tisha B'Av, un día muy complejo en la historia judía. En medio de esta cuarentena, ¿qué opciones o qué conclusiones podemos sacar para mirar hacia adelante?
Mirá, entiendo lo primero que tenemos que nosotros como judíos entender es que cuando llegan fechas al mundo no son simplemente recordatorios históricos. Quizá en el calendario gregoriano las fechas recuerden momentos históricos que pasaron y dejan más o menos huellas, ¿no? Pero en nosotros es mucho más profundo que esto. Cuando llega una fecha al mundo y básicamente el Día de Duelo Nacional del Pueblo Judío que vamos a celebrar, no a celebrar, vamos a recordar este próximo miércoles por la noche, jueves, trae mensajes muy profundos. Yo entiendo que son mensajes básicamente de corrección y balance personal, básicamente en las situaciones no tan simples que la comunidad está viviendo, que la sociedad argentina en general está viviendo, ¿no es cierto? Si me preguntás, Leandro, ¿cuáles serían los mensajes que a nivel personal entiendo que debemos nosotros evaluar en estos días? Yo creo que hay dos que son muy importantes. Ustedes saben que esta fecha de Tisha B'Av se decreta hace 3.000 años atrás y la Torah nos avisa que cada vez que llegan estas fechas pasan estos hechos luctuosos, aciagos en la historia del pueblo judío. O sea que hay como una percepción de conducción, ya que si hay alguien supralógico que en forma no humana te está avisando hace 3.000 años atrás que cuando llegan estas fechas pasan cosas. Y uno ve, revisa la historia y queda impactado, ¿no? Desde la destrucción de los dos Betamigdash, temas conectados con la expulsión de los judíos de España, las cruzadas, el gueto de Varsovia, la AMIA, que es lo más cercano que nosotros tenemos. Todas estas cosas se tuvieron conectadas con estas fechas. Ahora vos mirás y decís, ¿cómo puede ser que un libro, que es la Torá, haya avisado estas situaciones con tanta certeza? Y uno ahí se llena de una percepción de que hay un creador supremo que maneja la historia, ¿no? Porque ningún ser humano puede ir avisando estas cosas con una precisión tan, tan meridiana. Ahora, ¿de qué nos sirve esta percepción de conducción, no? A nivel judío, sabés que nosotros, bueno, estamos escuchando mucho con colegas psiquiatras y psicólogos. Toda la situación de cuarentena y encierro dispara en nosotros, en todo. Creo que más que menos nadie está exento de esto. Una situación de pánico, ¿no? De angustia, de incertidumbre, la incapacidad de saber qué va a pasar mañana con nosotros. Pero en el judaísmo hay un principio básico que dice que el pánico es una paranoia. Una paranoia es una patología psiquiátrica en la cual el paciente escucha o ve cosas que no existen. A veces nos pasa, vamos caminando por la calle y vemos personas que hablan solas y no tienen celulares conectados, ¿no? Y uno dice, este hombre siente que le están hablando y él está contestando. O sea, para él es una realidad absoluta esto. Él siente voces. No es un delirio para él. Sin embargo, no hay voces, nadie le está hablando. En el judaísmo el pánico es así, es una sensación paranoica. Es una cosa que nosotros tenemos que tratar de entender que no existe, porque siempre hay un conductor supremo que maneja los hilos de la historia en forma perfecta, aunque a nosotros eso nos cueste entender cómo funciona. Ahora, una vez que nosotros entendemos que esta percepción de conducción tan profunda, que las fechas nos avisan y cómo las cosas fueron pasando en forma perfecta, ahora sería lógico que estemos un poquito más tranquilos, ¿no? Como una persona que va sentada, digo, en el asiento trasero de un auto y el auto no tiene dueño, ¿no? O sea, no hay nadie que lo maneja, va por una zona de precipicios. Y el tipo está atrás sentado y está en pánico, pero si hay una persona que maneja el auto y sabe que es un experto en el tema, uno se relaja un poco más, por más que yo no sepa manejar el auto. El que tiene el volante es alguien que lo hace perfecto.
Como Eduardo, yo, perdón, soy Esteban López del Pino, ¿cómo estás?
Encantado, ¿cómo estás?
Un gusto, mira, diste un par de temas que me parecería interesante ahondar. Y uno tiene que ver con, viste, el juego de la razón y la fe. Y vos dijiste, nos cuesta entender. Y a mí me parece que ese plan general, perdón, yo hablo desde la gentilidad, por si no lo he hecho explícito hoy, hablo desde la religión católica. Ese plan general no hay tanto, digamos, no hay posibilidad del hombre de entenderlo, sino más bien de adherir y confiar. ¿Estoy equivocado o tiene más que ver con la confianza que con el entender? Porque a veces queremos entender y en ese querer entender justamente no llegamos. Más bien me parece que es una cuestión de confianza.
¿Cuál sería la pregunta tuya? Es muy procedente, obviamente, pero quiero que entiendas algo que creo que es importante.
Sí, claro.
O sea, nosotros somos, una persona religiosa y creyente es una persona dogmática. Una persona dogmática es una persona que hace cosas solamente porque son un dogma, sin entenderlas. O sea, como vos decís muy bien, cerrar los ojos, tirarnos al vacío y tener confianza que no nos va a pasar nada, sin lógica. Uh-huh. El judaísmo no es dogmático porque nosotros tenemos una lógica. ¿Cuál es la lógica si no entendemos? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que no entendemos. O sea, si yo quiero entender los designios divinos, o yo soy Dios o Dios es humano.
Exacto.
O sea, hay una lógica que es que es imposible captar los designios de un ser creador del universo. Esa es mi lógica absoluta. Uh-huh. O sea, sería ilógico pensar que yo puedo entender todas las cosas.
Claro.
Obviamente que la confianza acá juega un rol importante y que la fe también es una manera de adherirse a conceptos que uno no tiene claro. Seguramente que sí. Pero hay una lógica, hay un creador supremo cuya existencia es irrefutable, y la sola aceptación de ese creador que existe me lleva a mí a una situación de lógica total, que es claro. Entender que no todo puedo entender. No sé si alcancé a contestar.
Sí, perfecto, pero, perfecto. A mí, ya, digo, viste, muchas veces te encontrás con gente que dice no entiendo al creador, y a mí me parece razonable no entender, porque como decís vos, uno sería Dios si lo entendieran todo. Ahora, si me decís, mira, el creador es el que maneja el universo y yo adhiero a esa lógica, entonces ahí sí, claro que sí.
Yo no puedo pensar, yo no puedo crear una hormiga, lo sumo puedo clonarla, pero si claro. No tengo una para clonarla, no tengo ni cómo empezar.
Tal cual.
Y yo quiero intentar entender cómo Dios creó la hormiga, es imposible, estamos en otra dimensión, no es ilógico. No funciona. Aún así, eso serviría un poco para calmar las angustias, ¿no? Entender que hay un creador supremo que maneja los hilos mejor que nosotros. Ahora bien, ese es un mensaje. Cuanto más yo entiendo la percepción de conducción, debería estar un poquito más calmo. Somos seres humanos y tenemos también nuestros bemoles, ¿no? Pero hay un segundo mensaje que creo que es más comunitario y creo que nos importa más en este momento. Pues sabés que todas estas fechas aciagas habitualmente fueron disparadas por la falta de unión. O sea, por lo que la Torá llama el odio gratuito. O sea, hay un dicho folclórico que suena simpático, pero la verdad que uno lo analiza no es tan simpático. Dice que dos judíos, tres opiniones, ¿no? O sea, uno se ríe con esto, pero en el fondo es una situación media dramática. O sea, hay aquí un reclamo de falta de unión comunitaria, de empatía comunitaria, de tolerancia comunitaria. Y esto fue lo que hace 2000 años atrás disparó el exilio en el cual nosotros estamos inmersos. El Beit HaMikdash en ruinas, dispersos por todo el mundo. Y seguimos, o sea, la situación no se corrigió, nosotros seguimos... Tenemos todos los bemoles, ¿no? Ashkenazim, Sefaradim, Litaim, Hasidim, Jabal, Sander, Gur, ¿qué más querés? Religiosos, reformistas, conservadores, no sé. Y todas estas cosas que forman parte del folclore judío, en el fondo también tienen un mensaje medio complicado, porque cuando nosotros nos unimos y mantenemos la cohesión entre nosotros, es todo más fácil. Habitualmente estas cosas, la unión se dispara mucho entre nosotros cuando hay un agente externo que nos aprieta, que nos asusta, que nos ataca. Ahí nos olvidamos la diferencia, nos abrazamos, hacemos un frente común, tipo un scrum de rugby, y hacemos frente a todos. Pero cuando la cosa no nos aprietan de afuera, los judíos somos bravos, o sea, entre nosotros mismos nos separamos. Y quizá, ¿sabes que en la época del Beit HaMikdash, cuando una persona calumniaba a otra o hablaba mal del otro, se lo sacaba aparte, se lo dejaba como en cuarentena, se lo dejaba apartado? Entonces uno intenta hacer un paralelismo con la situación actual y vos decís, wow, estamos todos en casa encerrados. ¿No será que es para que dejemos de hablar mal entre nosotros o el mensaje que nos unamos un poco más? Cuando hay Ahdut, unión, en el pueblo judío, entonces la cosa, el juicio divino es mucho más benévolo. O sea, porque ustedes si quieren se respetan, se cubren, se protegen. Yo, Dios, entonces... tengo más cuidado en los decretos que puedo enviarles. Pensá en el tema de AMIA puntualmente, ¿no? A veces la incapacidad para formar listas de coalición, o sea, en Israel mismo, todas las cosas tienen este trasfondo de que cada uno está por su lado. Y quizá este sea el segundo mensaje tan importante en estos días, que uno debe hacer un heshbon, un balance personal, y preguntarse de quién está alejado, intentar acercarse, o sea, en última instancia, no solamente a nivel comunitario judío, a nivel sociedad argentina en general, ¿no? Crear lazos de unión, de conexión, de tolerancia. Y nosotros como judíos que vivimos aquí tenemos obviamente esa responsabilidad suprema para llevar adelante, no nos estamos exentos.
Muy bueno, Eduardo, te agradecemos y te vamos a contactar nuevamente, si Dios quiere.
Gracias, Leandro, siempre lindo escucharte, gracias por la oportunidad.
Muy bien, hablaba con nosotros el rabino Eduardo Cohen, que a su vez también es doctor urólogo y moel.